2020 es un año decisivo para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Se juega la reelección en los comicios presidenciales que se celebran en noviembre.
Su gran promesa electoral es seguir haciendo grande a Estados Unidos, Keep America Great. Y su campaña para conseguir 4 años más en la Casa Blanca se centra en hacer un balance de lo conseguido desde que ganó las elecciones en 2016.
Hoy, en el Washington Post, nos preguntamos qué pasó con una de sus grandes promesas de entonces. Trump dijo que iba a construir un muro en la frontera con México. Un hermoso muro, insistía hace 4 años, que pagaría México.
¿Quién va a pagar por la muralla?
¡100%! 4 años después, no hay apenas muro de nueva construcción, ni lo está pagando México de momento.
Pero Trump aún tiene el año 2020 por delante. ¿Lo conseguirá? Nos lo cuenta Nick Miroff, reportero de The Washington Post que cubre inmigración, temas de la frontera y asuntos de seguridad nacional. Así suena la frontera entre Estados Unidos y México. Nick, bienvenido al Washington Post. ¿Cuántas veces ha estado usted en la frontera?
Bueno, muchas veces. O sea, son realmente incontables. Pero es uno de los lugares que más me gusta. Me encanta esta zona.
¿Por qué? ¿Por qué le gusta la frontera?
Bueno, la frontera es un lugar de cruces, ¿no? Donde las culturas se mezclan, donde hay una geografía espectacular. Y donde siempre están pasando noticias.
Noticias como la construcción del muro del presidente de Estados Unidos. Nick, ¿cuántos kilómetros, cuántas millas de nueva construcción hay desde que Trump llegó a la Casa Blanca?
Bueno, hasta ahora son 90 millas lo que han construido. En kilómetros serían unos 140, 150, me imagino. Que es muy por menor de lo que el presidente ha prometido. Ha puesto en la mesa 450 o 500 millas de nuevo muro, le dice, antes del cierre del próximo año, ¿no? O sea, realmente tienen 12 meses para construir 3/4 de lo que el presidente ha prometido. Un reto que está muy lejos por realizar. Y entonces ellos prometen que en los próximos meses que los equipos de construcción van a arrancar con mucha fuerza, que tienen las cosas arregladas para poder avanzar a un ritmo que no hemos visto hasta ahora, pero para poder realizar la meta que ha puesto Trump, tendrían que estar construyendo unos 30 millas, casi 45 kilómetros por mes, y es un ritmo que es difícil de imaginar ahora.
Y además llevar una campaña electoral presidencial hacia las elecciones de noviembre.
Exactamente. Es un proyecto muy, muy, muy importante para él y para su equipo de reelección. El hecho de que ha puesto su yerno, Jared Kushner, en cargo del proyecto es una indicación de la importancia que tiene tanto para su mandato como su reelección.
Y Nick, ese es el plan que tiene el presidente Trump para este año, según usted nos cuenta. ¿Cómo es exactamente el muro? ¿Qué tan alto es? ¿Qué tan grueso es? ¿Cuál es el material en el que se construye?
Bueno, el muro, para los que no han visto, o barrera, que realmente no es un muro. Originalmente Trump había hablado de un muro y se imaginaba como un muro de cemento tapando la frontera entre México y Estados Unidos. Realmente es un diseño que prefiere la CBP, los agentes patrulleros, que es como barras de acero. Le dicen bollard, steel bollards.
Bollardos, traduciría.
Bollardos, esos. Entonces son como barras de acero que permiten los agentes ver a través de lo que está pasando al otro lado. Pero lo distinto del diseño de este muro de Trump es su altura. Es 30 pies en muchos lugares. Realmente estamos hablando de unos más de 9 metros de altura con unos paneles en arriba que hace más difícil subir, escalar y saltar la barrera. Entonces, cuando tú estás al lado de esta estructura, es una cosa impresionante. Es tan alto y tan sale tan enormemente de la tierra, del paisaje. Es algo realmente impresionante, y yo creo que eso es en gran parte lo que el presidente Trump quería: construir algo simbólico, algo que pareciera duradera, un monumento realmente a su presidencia y su movimiento político. Entonces, una de las cosas que más le han señalado es que casi todos los 90 millas que han construido hasta ahora son reemplazo, ¿no? O sea, es en lugares donde existía una barrera antigua, más chiquita, en muchos casos orientada hacia prevenir el cruce de vehículos, no de personas. No tiene que ver con lo que están construyendo ahora. O sea, lo que están poniendo ahora es muy, muy distinto. Es mucho más grande y mucho más complejo. Y lo demás que va con la estructura es un camino pavimentado en muchos lugares, más cámaras, más sensores, más tecnología. Entonces, las autoridades insisten en que le dicen un sistema de muro.
Ni cuántos kilómetros tiene la frontera y cuántos terminarán teniendo muro.
Bueno, la frontera entre México y Estados Unidos mide 2.000 millas, unos 3.000 kilómetros. Actualmente hay estructuras en como una tercera parte. Entonces, con lo que va a agregar Trump, solo va a extender la parte que tiene alguna estructura o barrera en 200 millas. O sea, realmente muy poco. ¿Por qué? Porque en una gran parte de la frontera son montañas donde casi no cruza nadie y es muy difícil construir. En gran parte la otra, o sea, el otro desafío para agregar mucho más muro sería el hecho de que casi toda la tierra al borde del río Bravo, Río Grande, como dicen nosotros, es en manos privadas. O sea, de 2/3 de toda la frontera entre Estados Unidos y México es el río. Y el río es casi completamente en manos de terratenientes particulares. Entonces, el gobierno tiene que conseguir esa tierra comprándolo o tomándolo por utilizando su poder de condenación.
Sí, los puede expropiar, por ejemplo.
Expropiación, por favor. Sí, gracias. Entonces, el proceso de expropiación es larga y complicada, y entonces lo que hemos visto hasta ahora es que el gobierno está avanzando más rápido en los lugares donde el gobierno ya posee la tierra, donde sobre todo en los estados occidentales, digamos California, Arizona, Nuevo México, donde mucho más la tierra es mucho más en manos del estado ya, y tienen acceso a esas tierras, y es más fácil construir porque es desierto, es plano, completamente distinto a lo que es construir en Texas, al borde de un río, en tierra particular.
Trump siempre ha dicho, y sigue diciendo, que el muro va a solucionar básicamente todos los problemas de la frontera. ¿Es realista decir eso? ¿Un muro como el que estás describiendo, que en algunas zonas es imposible de construir, puede llegar a solucionar la situación que se vive en la frontera con México?
No. Si estamos hablando de los dos problemas principales, que es el narcotráfico y la inmigración ilegal, el muro no va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque empezando con la migración, lo que vimos este año en Estados Unidos fue una oleada migratoria sin precedentes de familias centroamericanas cruzando la frontera y pidiendo ayuda humanitaria, asilo en muchos casos. Esas familias cruzan y ya una vez que pisan tierra norteamericana, tienen derecho de apelar una protección. Entonces, el hecho de que el muro no se construye por la mismísima frontera, sino un poco más adentro, hace posible que esas personas tocan tierra norteamericana estando al sur del muro todavía. O sea, no tienen que traspasar el muro para poder acceder al sistema legal norteamericano. Entonces, ahí no te soluciona el tema migratorio. Tendría que ser por otras leyes y cambios. En cuanto al narcotráfico, ¿cuál es el gran problema ahora que enfrenta Estados Unidos? Los opioides, el metanfetamina, digamos los narcóticos duros. Todas esas sustancias que son muy valiosas y muy relativamente pequeñas se trafican sobre todo en vehículos cruzando los cruces oficiales. Los únicos que trafican drogas por el desierto, por los lugares donde se construye el muro, son mochileros que cargan bultos de marihuana. Pero con la legalización de la marihuana en Estados Unidos y el menor demanda para marihuana mexicana en Estados Unidos, ese mercado se está desintegrando, está reduciéndose. Entonces, lo fuerte, la heroína, el fentanil, esas cosas que son fuente de una crisis nacional en Estados Unidos, se tienen que detener y confiscar en la mismísima frontera con tecnología e inteligencia, en los mismos cruces oficiales donde ya hay un montón de gentes y cosas.
¿Cuánto vale el muro y de dónde va a salir el dinero?
Bueno, hasta ahora la administración ha presupuestado $10,000 millones. Ha cogido una parte por el proceso del Congreso, por apropiación, pero eso le ha sido un camino muy difícil para Trump porque los demócratas le han resistido y le han dado mucho menos de lo que la Casa Blanca ha pedido. Entonces, más o menos una tercera parte de los fondos hasta ahora ha venido por los canales oficiales, digamos, del Congreso. Hay otra tercera parte que ha venido de fondos antinarcóticos del presupuesto militar y de propiedades decomisados por el gobierno de otras maneras. Y la última tercera parte ha venido de fondos también militares, pero para la construcción. Y esa parte está ahora congelado por dos cortes federales que han dicho que la Casa Blanca y el presidente Trump no tenían derecho de coger ese dinero. Y entonces está en disputa y el hecho de que ese dinero no está asegurado ha enlentecido más el proceso de contracción y de construcción.
Y si no consigue terminar el muro, que es algo que parece bastante probable por lo que nos explicabas, porque no es realista con todos los kilómetros que quedan de construcción que vayan a conseguir finalizarlo en los próximos 10, 11 meses antes de las elecciones. Si no consigue terminar el muro, ¿esto es algo que puede importar a los votantes del presidente Trump pensando en su reelección o el hecho de que haya aplicado otro tipo de políticas de inmigración, como la política de tolerancia cero, por ejemplo, con los inmigrantes indocumentados que llegan a la frontera, el aumento de las detenciones, su retórica antiinmigrantes que continúa igual de potente que siempre? ¿Crees que le afectaría o le penalizaría por parte de sus votantes no terminar el muro o con todo lo demás de su política migratoria ya es suficiente?
Yo creo que los que apoyan al presidente Trump no lo van a dejar de apoyar porque no construyó suficiente muro, porque cayó por debajo de lo que había prometido. por cierto, puede haber frustración, pero ellos van a echar la culpa a los demócratas y la resistencia que han visto por otros sectores. Y también, entonces, para el presidente Trump es más importante señalar y mostrar que está intentando construir el muro, que desea construir el muro, que incluso que es quizás más valiosa estar construyendo el muro que haberlo construido. Porque el hecho de que está incompleto hace todavía pendiente su promesa a esos votantes que desean algún símbolo así. Entonces, como que la presidencia y el legado del Trump aún no está construido y ellos tienen que seguir apoyándolo para que se realice. Entonces, en el mismo sentido para los demócratas, el muro es una cosa entre varias barbaridades que ha hecho la administración en cuanto a inmigración. Y es realmente uno más. Y el hecho de que no se ha construido más muro es para ellos como una muestra de su capacidad de resistir un poco. Pero también yo creo que no se dan cuenta que realmente el gobierno, que la administración va a terminar su primer mandato habiendo construido una parte importante y haber introducido una estructura inmensa y que cambia completamente el paisaje, la frontera, ese lugar muy vulnerable ambientalmente a muchos factores. Y realmente ha hecho algo impactante en la zona.
Nick, el presidente Trump quiere que no entren más inmigrantes por la frontera sur de Estados Unidos. ¿Sirve para algo el muro?
Sí. Si alguien te dice que el muro no sirve para nada, es una exageración. En zonas urbanas, tener una estructura de ese tamaño muy grande, por supuesto, ayuda a los agentes fronterizos a detener flujos migratorios, a también a impedir que pase drogas y cualquier cosa que uno no quiere que pase. Realmente para mí la pregunta es si hace falta construir un muro de ese tamaño en zonas remotas, tan lejanas, en medio del desierto, en lugares donde las mismas cifras muestran que pocas o casi nadie cruce. Requiere el gasto y el daño ambiental y el impacto psicológico a poner milla tras milla tras milla en esas zonas remotas. No sé, es una pregunta abierta, pero sería una mentira decir que un muro no es efectivo en una zona urbana donde sí tienes una necesidad de controlar los cruces y los fluidos migratorios.
El muro es un clásico de los mítines electorales de Trump y muchas veces hasta los asistentes corean pidiéndole al presidente que construya el muro. Es algo que hemos escuchado muchas veces.
We want Mexico to stop. We want all of them to stop. Our country is packed to the gills. We don't want them coming up.
¿Crees que en 2020 va a volver a primera línea del mensaje de Trump la inmigración, los ataques contra los inmigrantes y el muro, pensando en las elecciones?
Absolutamente. Yo creo que es uno de los temas de campañas de campaña fundamental para Trump. Es algo que para él, o sea, él lanzó su campaña la primera vez con la propuesta del muro. Por supuesto que México lo iba a pagar, pero ya esa parte como que lo ha dejado al lado y es el hecho de que pretende terminar el muro y que sus seguidores quieren que se hace. Entonces, yo sí creo que va a estar en el centro de su campaña y va a estar presente en sus actos y vamos a seguir escuchando más promesas sobre el futuro del muro.
Y antes de terminar este especial del podcast sobre el muro, una pregunta sobre Jared Kushner. El asesor del presidente, yerno del presidente, está casado con su hija, Ivanka Trump, ahora ha sido nombrado o propuesto como el próximo encargado para el muro y ya está celebrando ciertas reuniones periódicas aquí en Washington para ir gestionando el avance, como tantas veces ha propuesto el presidente a Kushner para solucionar otros grandes problemas, como por ejemplo la paz en Oriente Medio, aunque eso ya, ahí ya pasó la página. Lo polémico, o lo que está siendo polémico y ha sido polémico en México, es que Kushner fue condecorado con la Orden del Águila Azteca, que es uno de los grandes premios, grandes reconocimientos de México por el gobierno del anterior presidente, que era Enrique Peña Nieto. ¿Qué papel, cómo valoras el papel de Kushner este 2020?
Kushner sigue siendo el asesor más importante para el presidente y su ejecutor de cosas que él considera de alta importancia. Trump, hay que acordarse que Trump desconfía de los demás, hasta los mismos consejeros que tiene, pero el yerno es alguien de confianza, es alguien efectivo que él considera fundamental, realmente como su brazo derecho para las cosas de gran importancia. Entonces, no sorprende para nada que ha puesto Kushner a cargo de esto y para Kushner, que se considera como un tipo de ajeno de Washington, que tiene un éxito en el mundo de negocios, que puede tomar este proyecto y ponerle orden y disciplina y echar ganas a la construcción, pues no sorprende para nada. Y creo que realmente Kushner lo está tomando en un momento en que ya una gran parte del trabajo difícil está hecho y realmente toca seguir construyendo y van en los próximos meses a poder tomar crédito para una gran parte del avance.
Nick Minoff, gracias por haber estado en el Washington Post.
Un placer, muchas gracias.
Y a ustedes hasta la próxima.